finalmente, por una serie de circunstancias, el tema de la violencia sexual se viene trabajando en la Argentina hace muchos años y en algún momento tenía que rendir sus frutos, ¿no? Y creo que este es el momento donde ese trabajo de hormiga que hicieron tantas mujeres, yo comencé con el tema en el año 86, ese trabajo de hormiga que vinieron haciendo tantas mujeres todos estos años se plasmara en un movimiento masivo de mujeres, ¿no? Porque se fuera conociendo las situaciones que se daban, porque se fuera legitimando la posibilidad de hablar de eso, aun cuando son muy pocas las mujeres que, por más que esté legitimado, tienen la fuerza para decirlo. Yo no hablo de coraje porque no creo que sea un tema de coraje, creo que es un tema de fuerza, ¿no? De poder sentirse acompañada o con derecho a contar la propia historia, con necesidad de contarlo. Y bueno, y es así que empezamos a conocer todas la realidad, ¿no? La realidad que no es una realidad actual, es una realidad ancestral. Esto viene ocurriendo desde siempre. Tal vez no tanto los femicidios, pero tampoco estoy muy segura, porque se solían nombrar como crímenes pasionales, ¿no? Y recién hace pocos años también se entendió esta calidad de homicidio que tiene, que nada tiene que ver con la... que tiene que ver con pasiones, pero tiene que ver con pasiones nefastas, no con el amor, ¿no? Sino con el odio. Creo que es maravilloso que esto esté pasando, que va a producir cosas muy encontradas, muy liberadoras por un lado, y también reacciones muy violentas por otro, porque estamos tocando resortes muy profundos de la masculinidad, por ejemplo, ¿no? Y pienso que bueno ya lo estamos viendo a eso, ¿no? Como junto a la solidaridad entre los varones que se defienden unos a otros también empieza como un mirarse de reojo y un mirar un poco hacia adentro, ¿no? A ver cómo me comporto yo también. Te digo, a mí no me gusta simplificar las cuestiones. Y para mí simplificarlo es explicar esto como una cosa de los varones contra las mujeres. Creo que es mucho más complejo que eso, porque también existe muchísima violencia entre los varones y porque el patriarcado nos oprime a todos. No por igual, de diferentes maneras, pero el patriarcado es una maquinaria, es un sistema dentro del cual estamos metidos, varones y mujeres, y todos sacamos alguna ventaja y todos tenemos desventajas. Por supuesto que el colectivo de las mujeres ocupa un lugar de inferioridad adentro de ese sistema, ¿no? Pero también hay mujeres que oprimen a mujeres. Y el colectivo de los hombres no todo saca ventaja. También hay hombres que están marginados, también hay hombres que sufren mucha violencia. Es más, mira, me animo a decirte que el día que se empiece a destapar la violencia sexual que existe entre los propios hombres, nos vamos a asombrar también. Me parece que si hay un silencio todavía más pesado que el que existe sobre la violencia que existe sobre las mujeres. Porque si te imaginas que si a una mujer le cuesta tanto, lo que le debe costar, esto me lo imagino yo, ¿no? No te estoy diciendo que sea una verdad que yo haya constatado, pero me imagino lo que debe ser la dificultad de un varón, ¿no? Que tenga que decir que fue violado. En materia de violencia sexual todavía tenemos zonas muy oscuras y me parece que esto empieza como a remover el avispero y nos esperan tiempos difíciles, ¿no? De tener que enfrentar situaciones humanas que quisiéramos que no fueran verdad, pero que son verdad, ¿no?
Entonces, Inés, la relación de poder que lleva, digamos, que pone a uno en la posición de abusador y al otro en la posición de víctima, no tiene que ver con una cuestión únicamente de género ni de edad. Eso me está mostrando.
Sí, y es muy importante lo que acabas de decir de únicamente, porque no todo el mundo sufre de la misma manera. Es decir, hay colectivos que sufren más que otros, por ejemplo el de las mujeres sufre más que el de los hombres, pero además también sufrimos violencias diferentes, ¿no? Porque los hombres son muy crueles entre ellos, ¿no? Y están muy solos y tienen completamente restringidos los afectos y no la pasan bien tampoco, porque a mí me molesta un poco esto de pensar las cosas como si a los hombres la pasaran bien. Creo que no la pasan bien. Y bueno, y ahora que pueden quedar en evidencia, la van a pasar mucho peor todavía, porque van a tener que hacerse cargo de que son ellos los promotores de esa violencia, que la violencia contra los varones es también ejercida por los varones. Entonces, de alguna manera, y que nosotras también participamos de eso, en el sentido, por ejemplo, bueno, lo que tantas veces se dice de las madres, es decir, ¿quién educa al machista? La madre, ¿no? Si somos nosotras las mujeres las que transmitimos esos valores, porque además hay valores machistas de los que disfrutamos. O sea, nos gusta el hombre protector, por ejemplo. Soñamos con, muchas mujeres siguen soñando todavía con ser mantenidas, ¿no? Con tener a su lado un hombre que provea toda su existencia. Es decir, la vida es muy contradictoria, entonces todo tiene su pro y su contra, ¿no? Y me parece que ¿qué es lo que yo estoy intentando decir? Si miramos nada más que los aspectos que nos resultan negativos, no vamos a poder operar nunca para solucionarlos. Tenemos que ver también cuáles son las ventajas que se sacan. No sé si estoy siendo clara.
Aquí lo que impacta mucho en esta historia es la relación, digamos, es el abuso a una menor, ¿no? No solo por la condición de mujer, sino por su edad, y que no solo se da en casos, digamos, de abusos de adultos contra nenas, mujeres, sino también de adultos, muchas veces, contra nenes, varones.
Sí, eso en el deporte, en la iglesia, bueno, que viene estallando este problema hace ya años, ¿no? No sé si recordás el caso de esos alumnos de un colegio muy aristocrático, católico, que se juntaron como 40 años más tarde, y uno confesó que un profesor había abusado de él, y de pronto empezó, es decir, todos habían sido abusados y lo habían mantenido en silencio durante 40 años, ¿no? Y decidieron asumir y denunciarlo públicamente, contar esa historia, ¿no?
Sí, incluso aquí en Salta este año salió de varones adultos que fueron violados por miembros de la iglesia en su niñez.
Sí. Bueno, eso también es bastante común, parece ser, porque yo no conozco, por lo menos en la Argentina no hay ningún estudio en ese sentido, ¿no? Es decir, hay algunos en Estados Unidos, pero no se trata de trasladar eso para acá porque no sabemos cómo es acá, ¿no? Pero el ejército es una institución tremendamente machista que utiliza la humillación y la degradación del otro como un instrumento de disciplinamiento, y no me extrañaría, por ejemplo, que en la época en que había conscripción esto fuera una cosa relativamente frecuente, ¿no? Pero en los colegios también. Los profesores, los maestros, y en el deporte ni que hablar.
Inés, en una charla que pude ver, usted habla de negociar sexo por vida, la posición de la víctima en el momento del acoso o del abuso.
Digamos, en general se sospecha o se cree que la víctima queda paralizada, cosa que en el caso de Telma se verificaría, ¿no? Porque por la diferencia de edad, etcétera. Pero cuando se trata de mujeres adultas, por lo menos de los testimonios que yo recogí, que fueron casi 100 testimonios, ninguna queda completamente paralizada, todas encuentran algo, bueno, antes que eso hay algo que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Una violación no es solamente el acto sexual, es el acto sexual en un contexto de encierro, de violencia y de amenaza a la propia vida o a la integridad física. Entonces es una relación sexual en un contexto donde la víctima siente miedo por su vida o por su integridad física, y ese miedo la lleva a actuar. No es verdad que queda pasiva, completamente pasiva y a merced. Esa mujer hace cosas para reducir el peligro, para que eso se termine lo antes posible, con el menor costo para ella, que no quedar desfigurada o muerta, ¿no? Entonces, a esas estrategias que las mujeres buscan, a esas maneras de estar durante la agresión, ¿no? De tratar de moderar la violencia del atacante, a eso lo llamo yo negociar. Es en condiciones obviamente absolutamente desiguales, porque esa mujer está encerrada, no tiene posibilidades de salir, o sea, no tiene muchas elecciones. No es una negociación de pares, es una negociación muy, muy desigual, pero es una negociación al fin. Y lo que hacen es, porque digamos, contrariamente también a la imagen más frecuente respecto de lo que es la sexualidad de las mujeres, que estaría ubicada fundamentalmente en la vagina, lo que las mujeres más rápidamente entregan es la vagina. Es lo que bueno, se termina y chao. Es como que, bueno, cae una cortina entre su sentimiento y el cuerpo, y es la cortina que cae con más facilidad esa. No sé, nuevamente no sé si estoy siendo clara, ¿no? Pero es muy revelador, muy muy inquietante que la mayoría de las mujeres se sintiera mucho más agredida por la intención del violador de besarlas, por ejemplo, o de tocarles los pechos, que por la penetración. La penetración era como una cosa de la cual ellas podían alejarse, bueno, que pase y ya se terminó, y esto se acaba y yo me voy a poder ir, y no me va a pasar más que esto, ¿no? Entonces, a esa situación donde las mujeres mayoritariamente responden de esa manera, es lo que yo llamo negociar sexo por vida. Entregan la vagina o se dejan penetrar, digamos, a cambio de conservar la vida. Esto que te voy a decir seguramente te va a sorprender muchísimo, ¿no? Pero está tan como negada la... Es tan mentiroso el cuento que tenemos respecto de... Sobre todo que tienen los varones, ¿no? Respecto de la sexualidad femenina. O sea, la frase de D'Artés, mira cómo me pones, es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Así, haciéndola ella responsable de lo que le pasa a él y de lo que él está haciendo, ¿no? Pero esta idea de que las mujeres somos voraces, que estamos todo el tiempo poniéndonos como objetos de deseo y estamos despertando la voracidad del hombre, yo lo estoy diciendo con esos términos, pero las charlas de varones en un bar o de chicas en un bar, entre chicas entre chicas y varones entre varones, las cosas de estas cosas se habla, pero de otra manera. Entonces hay muchos varones que perpetran una violación, y si vos vas y les decís, che, pero chaco, vos la violaste a esta mujer, se va a sorprender, va a decir, no, pero ¿por qué me estás diciendo eso? Si ella tal cosa y ella tal otra. Y no... uno tiene como la imagen, yo hago la figura esta del robo a mano armada y de la estafa, ¿no? Que me parece que es bastante clara. Uno en general tiene la idea de que una violación se parece a un robo a mano armada. Es una cosa que pasa en 3 minutos, que generalmente no termina. determinan la muerte del robado, ¿no?, de la víctima, y se terminó. Pero las violaciones, la mayoría, te diría, no sé, el 90% de las violaciones ocurren sin que se llegue a una situación de violencia, o sea, alcanza con la amenaza, ¿no? Alcanza con la amenaza o con una que en sí misma ya es una demostración de fuerza, ¿no? Pero que no es vista como amenaza ni como una restricción de la libertad del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué digo yo que se parece más a una estafa? Agarremos un muchachito cualquiera, estudiante de medicina, que el viernes a la noche sale con un grupo de amigos a pasarla bien y ver si se levanta en una mina, y la cosa termina en alguna situación agradable para ellos, ¿no? Esos chicos no salen con ninguna intención de violar, ni se creen a sí mismos violadores. Entonces, se encuentran en una confitería, empiezan a charlar un grupo de chicas con el grupo de chicos, algunos se entienden, se miran con más ganas que otros y terminan yéndose, digamos, una parejita que se forma ahí para ver qué pueda pasar después, ¿no? Si ahí encontró al hombre de su vida, la mujer, por ejemplo, y de pronto él decide avanzar, pero porque le parece que si la chica llegó hasta ahí, seguramente está interesada en él. Entonces avanza y después termina obligando, ¿no? Termina obligando, o sea, termina violando. Ni antes ni después de todo eso que pasa cotidianamente, ni antes ni después de todo eso, ese joven va a reconocerse a sí mismo como un violador. Y no solo ese joven no se va a reconocer como un violador, a la chica le va a costar mucho pensarse a sí misma como que fue violada, porque ella va a empezar a pensar, bueno, después de todo yo acepté subirme al auto, pero ¿por qué no ibas a aceptar subirte al auto si estuvieron toda la noche conversando de lo más bien, bailaron, se rieron, en fin, todo lo que pasó fue agradable, ¿no? Y después él le dice, bueno, te llevo a tu casa, y ella le dice, bueno, dale, llévame a mi casa, ¿no? Y dice, ¿por qué se va a negar a subir al auto? ¿Por qué me va a decir que no? Lo que quiero decir en relación a esto, que esto es muy, muy, me interesa a mí subrayarlo, porque la mayoría de las violaciones son así. La mayoría, ni siquiera terminan siendo demasiado reconocidas por las mujeres, hasta que en este momento que se empezó a hablar, yo después de la charla esa TED, que seguramente es a la que vos te estás refiriendo, recibí cantidades de mensajes de mujeres que me agradecían diciendo, bueno, yo ahora entiendo, ahora puedo pensar que esta situación, que a mí me puso mal, pero que en realidad fue eso, fue una violación y yo no me pude dar cuenta, ¿no? Es muy inquietante esto.
Y eso tiene que ver con cómo educamos también, cómo transmitimos las mamás el machismo, ¿no? Y cómo se educa en esta nueva conciencia, en esta nueva conciencia de género.
Y yo no creo que haya un método, creo que la vida va enseñando, ¿no? Es decir, que todas estas cosas que van pasando nos van abriendo caminos nuevos. Creo que además en este momento se está haciendo bastante trabajo en las escuelas en relación a los estereotipos de género, ¿no? Se está tomando también conciencia de esto que yo te hablaba antes, de cómo los varones son educados en la violencia, en ser machitos, y si no son machitos son maricones. En este momento, decir, los chicos, yo tengo 7 nietos, pero uno ya está en la universidad, los otros, uno está en la escuela secundaria y la otra todavía está terminando la primaria, y pues los otros son muy chiquitos. Pero yo los escucho hablar a mis nietos de una manera completamente diferente a como hablan los chicos más grandes o los adultos, ¿no? Es decir, toda la discusión que hay en las escuelas con respecto al cambio en el lenguaje, a los roles, ¿no? A lo que pueden los varones y a lo que no pueden los varones, a lo que pueden las mujeres y a lo que no pueden las mujeres. está en discusión en las escuelas en este momento, y eso creo que es muy muy bueno, muy propiciatorio, ¿no? Pero yo creo que este es un camino que no tiene final, que no es que llegamos a un punto donde todo está resuelto, porque me parece que en la vida eso no pasa con respecto a ningún problema, ¿no? Pero esta es mi sensación personal, mi manera de entender la vida, la mía, ¿no? Yo creo que en realidad a lo que yo aspiro y lo que yo intento transmitir como una posibilidad de vida es a trabajar cotidianamente sobre uno mismo, ¿no? Y sobre las personas que tiene al lado, para tratar de llevar una vida mejor. Y bueno, creo que si mucha gente reflexiona sobre sus maneras de actuar, sobre sus formas de pensar, sobre las maneras en las que habla, pequeñas cosas cotidianas que van marcando una diferencia en las relaciones humanas, que van marcando una diferencia hacia el respeto, hacia la consideración, hacia el cariño, ¿no? Hacia una actitud más amorosa hacia el otro y hacia la propia vida, ¿no? Bueno, creo que ese es el camino, pero es un camino sin final, es un camino para siempre, es una manera de vivir. Eso por un lado, pero por el otro lado, lo que te estaba diciendo recién, también hay una actividad, hay políticas de Estado que está muy bueno que se desarrollen, porque abren nuevos campos para las conversaciones, ¿no? Porque abren nuevos campos para las experiencias de mujeres y varones.
Inés, cuando fue la discusión por la despenalización del aborto o el aborto legal, surgieron los pañuelos verdes y no tardó mucho en el surgimiento de la otra ideología, y ahí se empezó a hablar de ideología de género y la iglesia como una institución propiciando esa contrarrevolución, por decirlo de algún modo.
Bueno, claro, yo creo que se produce una reacción tan extrema, tan fuera de época, ¿no?, tan incomprensible en este punto del desarrollo de la humanidad como la que produjo en la iglesia. Es decir, la iglesia es un factor de disciplinamiento social, ¿no es cierto? Y eso muchas veces lo hace a través del amor, pero muchas más veces lo hace a través de la represión, ¿no? Y bueno, es todavía un factor de poder y seguirá siendo, supongo que por mucho tiempo, lamentablemente, un factor de poder de enorme poder, y contra el cual es muy difícil pelear si uno está adentro, si uno fue educado adentro de la iglesia, porque produce una culpa horrible, ¿no? O sea, levantarse en contra de los principios que te transmitieron tus padres, tus abuelos, el colegio, desde tu más tierna infancia, es algo muy difícil. Yo creo que esta reacción tan violenta es porque se sienten realmente amenazados y porque saben que esto es imparable. Es decir, la ley no salió este año, pero va a salir, saldrá el año que viene o el otro, pero además el tema está instalado, ya no se puede callar más, tienen que aguantar escuchar a las mujeres y a los varones también hablar sobre el tema y discutirlo y bueno, digamos, creo que es la reacción de alguien que se siente, de una institución que se siente sumamente amenazada, ¿no?
Por último, Inés, ayer escuchaba en los medios de prensa y me llamó la atención para el caso de la denuncia de la actriz. Una periodista, mujer, en un canal de televisión dijo para ella había que esperar que lo determine la justicia, ¿no? Y lo dicen casi como una frase que conlleva negación, es la pregunta. ¿No sería exigirle, después de abusar a la mujer, que todavía cargue sobre ella la cuestión de la prueba para la determinación de la verdad jurídica?
Mira, si esa mujer lo único que dijo es hay que esperar que lo determine la justicia, sí, lo dijo con la peor de las intenciones y con el peor de los contenidos, ¿no? Casi te diría, uno podría decir, eso es un sinónimo de la defensa acérrima del violador, porque probar en sede judicial una violación es algo muy difícil, y si uno mira los registros de los casos que llegaron a la justicia, se va a dar cuenta que el recurso a la justicia es completamente inútil, es mayoritariamente inútil. Entonces es muy cínico eso, muy cínico. Yo creo que ella tiene razón en un punto, pero le daría la razón si ella aclarara que lamentablemente, es decir, eso es necesario, porque uno no puede condenar a alguien sin pruebas. Eso también sería como un despropósito, ¿no? No podemos estar pidiendo eso, porque sería horrible. Entonces a cualquiera se lo acusa de cualquier cosa y ya está. No, hay que probar las acusaciones. Y el principio de que todo el mundo es inocente hasta que se prueba lo contrario es algo que tenemos que seguir defendiendo, por lo menos por ahora, porque si no nos comemos como los caníbales, ¿no? Pero si ella no aclara eso, si ella no aclara que en realidad el sistema judicial es una trampa, que lamentablemente es necesario probar, porque que lamentablemente es muy difícil probarlo, pero que es necesario porque no podemos renunciar a eso. O sea, a mí me parece sumamente peligroso, ¿no? Pretender renunciar o que la salida sea renunciar a poder probar los hechos, la verdad de los hechos, porque todos mentimos, las mujeres también mentimos. Y bueno, y puede haber más de un caso donde hay una denuncia que es falsa, ¿no? Entonces, lo que ella dice así, tal cual, si lo dijo tal cual vos me lo transmitís a mí, te diría, es una cínica. Es una cínica, y lo que hace con eso es una defensa del violador, ¿no? Del atacante. Uh-huh. Si lo pone en contexto y lamenta que las dificultades que se presentan para poder probarlo, bueno, entonces, qué sé yo, o sea, nosotros tenemos muchos recursos como seres sociales, ¿no? Creo que no va a haber cárcel para Garcés peor que lo que ya está pasando. O sea, no me lo imagino a él levantándose a la mañana y desayunando con los hijos, ¿no? Hay un castigo muy fuerte también. La censura social es un castigo terrible.
Inés, hay un abismo entonces entre la realidad y la cultura punitiva, digamos, la verdad jurídica de la que hablábamos.
Sí, yo creo que sí, que hay una distancia casi insalvable, ¿no? En algunos casos, ojo, pero mira, te voy a decir más. Es tan así lo que te acabo de describir, que, por ejemplo, antes el código de procedimientos para comprobar una violación pedía que en el cuerpo de la mujer hubiera marcas que atestiguaran que ella había ofrecido una resistencia tenaz y constante, decía el código, ¿no? Bueno, aun cuando la mujer presentara todas esas marcas, la mayoría de los jueces no decía que, bueno, que de cualquier manera no se puede saber si lo que pasó ahí fue una violación o una relación sadomasoquista. Y bueno, la única forma de saberlo es habiendo estado ahí y habiendo presenciado la conversación previa, los actos después, bueno, cosa que es imposible, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad de la duda existe siempre. En algún punto tendremos que encontrar la manera de encontrar otros indicios para decir, bueno, sí, acá lo hubo, o buscar otras maneras de compensar los daños. Nuevamente te pregunto, que no sé si estoy siendo clara, pero yo creo que la censura social, el destierro social de una persona es un castigo bestial también, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, tendremos que ir buscando maneras de que los culpables sean castigados y que las víctimas sean de algún modo u otro resarcidas, ¿no? Porque de este tipo de daños creo que no hay resarcimiento, nunca hay resarcimiento total, porque digamos el daño está hecho, ¿no? Sí, es un problema, es un problema. Hay un problema que, bueno, que tenemos que encarar, no tenemos que negarlo. Hay un, no sé si un abismo, pero hay un puente colgante muy peligroso para cruzar de una orilla a la otra, ¿no?
Sí, a mí lo que me asusta es que yo siento que las personas que deciden sobre las leyes, sobre las políticas públicas, no son las personas que vienen estudiando el tema y a veces, muchas veces tampoco son consultadas. Por ejemplo, lo vivimos con el tema del aborto, ¿no? Que con los que nos tienen que acercar de algún modo a un modo de justicia, que capaz que lo tenemos que empezar a cuestionar también en nuestras cabezas, al modo punitivo como único modo de justicia, pero los que nos tienen que acercar esos modelos de justicia a la sociedad no están preparados, no tienen elementos y muchas veces tampoco trabajan en ese sentido, ¿no? Es
bueno, tal vez esperar otra cosa sea pedir mucho, ¿no? Porque me parece que lo que pasó con el tema de aborto fue muy interesante, porque es muy difícil las posiciones respecto de aborto, respecto de cualquier cosa tan fundamental en la vida, ¿no? Y me parece que bueno, que eso dio la posibilidad de pensar en la complejidad en términos bastante más humanos, ¿no? Bastante más reales, más carnales, te diría, ¿no? Porque si no, todo el tiempo estamos hablando en abstracto. Y finalmente, yo creo que no, en última instancia, en problemas tan vitales como estos, como la violación, como el abuso, como el aborto, la decisión no es una decisión que viene de los libros, es una decisión que viene de la ética personal. No nos podemos salvar de eso. Finalmente, la decisión es ética. Uno necesita informarse para poder hacer el camino, proporcionarle elementos a su propia ética, ¿no? Pero finalmente es una decisión que no tiene otro fundamento que no sea la ética. Podés leer un millón de libros, todo lo que hay escrito, y siempre la mitad de la biblioteca te va a dar argumentos para una cosa y la otra mitad te va a dar argumentos para la otra, es lo que se viene diciendo desde el comienzo de la humanidad. Y es así, es verdad. Entonces finalmente tenés que elegir en función de tus valores, de tus sentimientos, de tu experiencia de vida, en fin, que encarnar las cuestiones, no discutirlas en el mundo del abstracto, sino encarnarlas para poder alimentar la decisión ética, ¿no? Pues la decisión ética está relacionada con la vida, no con los libros, ¿no?